Vamos a seguir con el trabajo con el libro Sin yo no hay problemas de Anand Tupten y hoy vamos a acabar el capítulo 9 y nos tocaría el capítulo 10, que veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, el capítulo 9 lo estuvimos viendo en la sesión pasada y básicamente hablaba de, el autor hablaba de la, de esa necesidad de seguridad que tenemos tan fuerte, ¿no? Una parte de nosotros, una parte de nuestra mente, esa que llamamos ego, mente dualista, que necesita sentirse seguro, que tiene control, ¿no? Y se hablaba también de esta ilusión de control o esta idea que tenemos de que cuando por fin el exterior esté como yo quiero, las cosas fuera sean como yo quiero, o incluso cuando yo esté sintiendo lo que yo quiero sentir, pues ya estará todo perfecto y estamos muchas veces ahí, ¿no? Como en ese, en esa lucha, ¿no? Por colocarlo de fuera. Y no es que tengamos que eliminar o minimizar el poder que tiene lo de fuera, que lo de fuera tiene mucha importancia. No es que ahora de pronto nos vamos a ir al extremo de, ah, todo da igual, las cosas. O sea, que hay una parte que tenemos que intervenir fuera, colocando, poniendo límites, organizando nuestra vida de la mejor forma que nosotros queramos. Pero eso no significa que cuando por fin estén como yo quiera ya voy a estar yo bien. Igual luego surge otra cosa que lo desmonta todo, en fin, que esto sería un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Y entonces voy a, para terminar con este capítulo, voy a leer un par de fragmentos que nos quedaron por leer y comentar algo y ya está. Y ya pasamos al capítulo 10. Y si os surge cualquier cosa, si, sobre todo sería interesante que aportéis aspectos de vuestra propia experiencia, lo que, si el libro está moviendo algo, si os está haciendo reflexionar sobre algo, si os ha hecho caer en la cuenta de alguna cosa que os estáis poniendo en práctica, eso es muy, eso es oro, ¿no? Así que en cualquier momento, pues bienvenidos, bienvenidas las aportaciones. Entonces yo luego cuando cuelgue el capítulo pongo de dónde son las citas, ¿no? Ahora simplemente lo yo voy leyendo y comentando y lo podemos tomar esto como una meditación, ¿no? Para practicar esa escucha, ¿no? Sin juicios. Entonces, justamente lo que vamos a leer, lo que estábamos diciendo, ¿no? Un fragmento donde el autor dice: nuestra gran neurosis consiste en buscar la seguridad. Nos mantiene engañados. Todas las formas de buscarla no son más que distintos tipos de miedo y de obsesión, y nuestro corazón no puede abrirse mientras estamos gobernados por ellos. La compasión y el amor solo pueden surgir de un corazón abierto. Para ver si vas por el buen camino, comprueba la medida de amor y de compasión que expresas en tu vida. Bueno. Seguimos. Ay, se me ha olvidado, no sé si se podrá pausar un momentito, que quería. Bueno, simplemente, Sonia, si te puedes tomar nota si digo alguna cosita, algún nombre o algo, ¿vale? Porque hoy Pablo no puede venir, para que luego yo lo pueda anotar. Entonces, seguimos leyendo, ¿vale? Seguimos comentando. Dice: si nuestro corazón se está volviendo amargo, irritable, crítico y arrogante, si estamos creando una separación innecesaria entre nosotros y los demás, si nos estamos volviendo sectarios y pensamos que somos mejores que quienes nos rodean, que pertenecemos a los elegidos, eso significa que hay algo que no funciona en nuestra práctica espiritual. Por lo tanto, siempre conviene comprobar, ¿no? Porque en este capítulo nos va dando como claves para ver voy bien o no voy bien. Entonces, si yo cada vez me siento más separada de los demás, más especial, más lejos del mundo, pues quiere decir que algo está fallando, ¿no? Por eso dice que conviene comprobar. Y luego más adelante dice, ¿no? Nuestro corazón es el paraíso escondido. Tarde o temprano tenemos que encontrar la llave dorada y abrir la puerta a ese oculto paraíso interior. Si buscamos un paraíso en el exterior de nuestra conciencia, estaremos vagando indefinidamente en el reino de la ilusión. De modo que debemos tener presente que hay un paraíso oculto y encantado en nuestro corazón. Esa es la tierra de la dicha. Esta pura conciencia que es muy afectuosa y que perdona, que no sabe cómo juzgarnos a nosotros ni a nadie, siempre está dispuesta a bendecirnos. En realidad ya nos está ofreciendo una lluvia de bendiciones. Esto sería como estas claves que da el autor, ¿no? Al final, como esta idea de que ya tengo dentro lo que yo estoy buscando, de que mi corazón sería ese paraíso interior, ¿no? Lo que decía Jesucristo, el reino de los cielos está en ti, ¿no? Sería el equivalente en otra tradición de sabiduría, ¿no? Que es dirigir la mirada hacia adentro, ¿no? Es lo que hablábamos en la sesión pasada, pero en la sesión anterior de la hora de antes, ¿no? Que decíamos que la tendencia de la mente, en cuanto está pasando algo desagradable, donde yo me siento incómodo, la tendencia de la mente es a salir fuera, a encontrar culpables, a encontrar las causas, dónde está lo que ha pasado aquí, cómo puedo yo arreglar esto, ¿no? Y justamente lo que nos indican estos maestros es como mira hacia adentro, date la vuelta, conecta con lo que se llama tu gurú interior, tu maestro interior, tu corazón, tu sabiduría, como lo queramos llamar, ¿no? Esa parte de ti a la que incluso si quieres tú puedes pedirle orientación, eso se puede hacer, lo que él llama rezar o pedir, ¿no? Decir, quiero, por favor, guíame, guíame o dame orientación o que yo pueda. Entonces, muchas veces surge la respuesta espontáneamente. Surge algo, no sé si tenéis experiencia de esto, pero eso se puede comprobar. Esto no lo digo porque me lo han contado. Yo muchas veces no lo experimento, ¿no? Esta cosa de conectar cuando hay malestar, conectar con ese, a mí me gusta la expresión, está el gurú interior, ¿no? El maestro interior, ¿no? Como, y que eres tú mismo, que no es nadie, y pedirle orientación, pedirle guía, ¿no? Y a veces, muchas veces aparece. Pero claro, para eso hay que estar ahí en la tempestad, ¿no? Si te vas fuera, pues claro que no puedes conectar. Y lo que también decíamos en la sesión anterior, siempre, por supuesto, si lo que está surgiendo es muy intenso y no puedo, pues me salgo y ya entraré. Ya estaré. Es como que también cuidarnos, ¿no? No hay que forzar nada ni machacarnos, ¿no? Entonces, esto sería también. Seguimos con otro fragmento que dice. Al final la vida es muy breve. Aunque viviéramos 100 años más, la vida seguiría quedándose corta. No tenemos tiempo para odiar a nadie ni para juzgar a nadie. De modo que, ¿cómo vamos a pasar el resto de nuestra vida a partir de este momento? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo voy a pasar el resto de mi vida a partir de ahora? Tenemos que darnos cuenta de que la vida es extremadamente breve. Es como un chasquido de dedos hasta que morimos. Por lo tanto, debemos darnos cuenta de que no hay nada que ganar ni que perder. No hay enemigos ni amigos, ni siquiera hay un yo. A partir de ahora lo único que importa es vivir la vida con compasión, conciencia y sabiduría. Bueno. Esto. Hay una cosa que para mí es muy importante y es como que a veces está esta idea, ¿no? Que no quiere, o sea, yo creo que nadie quiere aquí vivir con rencor, con odio, ¿no? De los que estamos, si no, no estaríamos aquí. Si tuviéramos ganas de vivir alimentando el odio y el rencor, no estaríamos aquí, porque todo esto que nos contamos, diríamos, ¿qué está diciendo esto? Pero sí es verdad que a veces, aunque no queramos, en nuestro corazón puede surgir odio, puede surgir rencor, o pueden surgir emociones que no son las que nosotros esperamos, ¿no? Y para mí es clave que no estemos enganchados de una idea de perfección para saltarnos la realidad, ¿me explico? Es como que a veces ahí hay una trampa, ¿no? Es como que yo me creo una película de que yo medito y entonces tengo que estar siempre amorosa y esto, lo que siempre decimos, que eso lo aprendí yo de justamente el profesor que yo he tenido de comunicación no violenta, ¿no? Que siempre decía, esto no va de ser buenos, va de ser, no va de ser buenos, va de ser auténticos. Entonces, lo que decíamos también en la sesión anterior, ¿no? En la de la práctica, la que hemos tenido justo la hora antes, ¿no? Que decimos, esto, lo que aquí se pide es como que yo elija en qué dirección quiero que mi vida vaya. O sea, ¿yo qué quiero? ¿Quiero que mi vida vaya en la dirección de la lucha, del conflicto, del odio? ¿O quiero que mi vida vaya en la dirección del amor, de abrir el corazón? Entonces, esa es lo que yo elijo, ¿no? ¿Qué dirección? ¿Para dónde quiero yo que vaya mi vida? Y entonces ahí es donde ya me va surgiendo, pues, este libro, este grupo de lectura, esta oportunidad, y entonces en ese camino del amor que yo elijo, puede que lo que surja en mi corazón de pronto sea odio, es que puede pasar. Que de pronto yo me vea, o celos, o yo qué sé, o gana de. Entonces, eso, ahí habría que demostrar también el amor hacia nosotros, hacia lo que sentimos, hacia la realidad. Otra cosa es que cuidemos la reacción, que es muy diferente, ¿no? Sí que cuidamos la conducta porque no significa que yo, el permitir el odio, no significa que yo ahora coja y donde me lleve ese odio yo vaya y me arrastre detrás y vaya a matar a alguien. Es como, Pero si surge en mí el odio, eso también tiene su lugar. Y también es una parte de mí que quiere ser conocida, integrada, purificada y liberada. Es como decir, yo quiero que. Es como una parte de mí que está diciendo, reconóceme, mírame. Igual nos da información. Entonces sería esto, ¿no? ¿Cómo es sentir odio? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Cómo afecta a mi mente? ¿Qué estoy pensando? Y dejarlo que se libere. Pero no sería una cuestión de como yo estoy meditando y me he leído el libro este y estoy en el camino de la meditación, pues ahora yo no puedo sentir odio, ni rencor, ni rabia, ni celos, ni nada de eso. Porque eso no es real. Cada uno estamos donde estamos y nadie sabe lo que le puede surgir de pronto. O qué disparador externo puede haber para que surja qué. Entonces, eso, la apertura de corazón es apertura hacia todo lo que surge. Esto es súper importante. Para mí al menos, ¿no? Y hay un libro de Pema Chodron que se llama Comienza donde estás. Y es lo que ella en ese libro, que es un libro chulísimo, ¿no? Es Comienza donde estás. Es como tú estás donde estás. Y eso es lo que tú acoges. Toda tu imperfección, entre comillas, todo lo que sientes en cada momento, todo lo que surja. Y ahí es donde, porque aquí la cuestión es como dejar de luchar, es como lo que aquí se va reduciendo es la lucha. La paz que tenemos no es la paz de que yo ya no siento odio, yo ya no siento rencor porque lo estoy reprimiendo. Y estoy ahí que me sale en forma de síntomas o en forma de miles de comportamientos. Entonces, esto no es que yo estoy en paz porque estoy reprimiéndolo todo o porque estoy encajando en una idea de cómo sería ser una meditadora estupenda. La paz que surge es la paz de que yo he dejado de pelearme con lo que yo siento en cada momento, con mi realidad, con la experiencia. Acojo, amo y quiero conocer lo que surge. Sin alimentarlo, sin reprimir, lo que sería ese camino medio del que hablaba Buda, ¿no? No se reprime, no se alimenta, se permite, se purifica, se sale y ya, y muchas veces no vuelve más. Pero esto para mí es súper importante. Ojo con la idea de lo que es la iluminación y la perfección y que eso puede ser, eso como dice este autor, ¿no? Una idea más, un concepto más que nos puede hacer sufrir y al final que no nos lleva a ningún sitio bueno, ¿no? Bueno, entonces luego ya para terminar, algo que es súper lindo también de este capítulo, ya lo acabamos, es cómo el autor incide mucho en como que todos tenemos esa bondad básica, ¿no? Que se llama en la práctica la bondad básica, es como que no, nadie hay que sea malo. Como también dice Pema Chodron, tú no eres una mala persona, simplemente eres una persona que tiene una bondad, pero que está atrapado en patrones. Está atrapado en patrones. La persona que veamos que podemos considerar más mala o más dañina o que más daño está haciendo son los que están sufriendo muchas veces más porque están atrapados en patrones de esa mente que quiere estar por encima de los demás, que necesita controlar, que necesita el poder, que pone su valor en lo que consiga aplastar a otro. Entonces, al final, de lo que se trata no es de que yo sea eso perfecto o bueno o lo de mejorar, no que yo mejore. Al final es como que yo pueda descubrir la bondad que ya tengo y valorarla y partir de ahí para ir viendo en qué patrones estoy cogida que me hacen sufrir a mí o a los demás. Pero esto del reconocimiento de la propia bondad es súper, es clave. Que eso sea la práctica esta que hacemos de metta, de Maitri, ¿no? Eso es. Y bueno, y a mí me parece que, no sé si os acordáis lo de los sicarios estos que están esperando al político que le han encargado asesinar a un político y están dos sicarios en la puerta del político, ¿no? Y habían estudiado, esto es que me parece una cosa, yo me acuerdo cuando lo leí, se me quedó grabado, no lo he olvidado, ¿no? Han estudiado, claro, las rutinas del político para esperarlo y asesinarlo, ¿no? En la puerta de su casa, que por lo visto volvía el hombre a las 7 de la tarde a su casa, y ahí estaban los dos apostados para ver cuándo llegaba y matarlo, ¿no? Entonces llega a las 7 de la tarde y no llega el político, y a las 8 no llega, y a las 9 no llega, a las 10, y cuando ya no sé qué hora era, dice uno, ay, por Dios, me estoy preocupando, espero que no le haya pasado nada. Es como que si te descuidas te sale eso, esa es la bondad básica. Todo, realmente lo profundo de nuestro corazón, todos queremos estar bien y que todos estén bien y nadie quiere que a nadie le pase nada. Y lo que pasa es que cada uno ha caído por educación, por genes, por lo que sea, en una serie de patrones y ahí estamos enredados. Pero a mí eso me parece una. Lo de. Ay, por Dios, espero que no haya pasado nada. Me encanta. Entonces, leemos el final, ¿vale? Del capítulo que dice: como seres humanos somos inherentemente buenos. Eso no quiere decir que siempre tengamos un comportamiento impecable de acuerdo con un código moral convencional. Somos buenos porque ya somos verdad, amor y belleza. Cuando estamos libres de todo el condicionamiento interior, despertamos a nuestro verdadero ser y vemos que ya somos completamente divinos. Bueno. Ahí acabamos el capítulo 9, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, añadir, quitar, alguna cosa que os surja. Respiramos un poco, nos conectamos con el cuerpo si nos habíamos desconectado, ¿no? Para hacer aquí una pausa para empezar con el capítulo 10, el siguiente. Y entonces el capítulo 10 se llama El atajo a la iluminación. Y este para mí es un capítulo también clave, 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 requete clave. Y buenísimo, ¿no? No sé yo. En fin, a mí me parece alucinante este capítulo, ¿no? Y al final lo que propone el autor en este capítulo es que hagamos una exploración de qué me aparta a mí de la iluminación. Entendiendo por iluminación es porque yo no tengo el corazón completamente abierto a la vida, completamente abierto a los demás, porque yo no tengo esa paz interior que tanto anhelo, ¿no? Porque no estoy, porque me pierdo, porque es como, porque al final eso sea la iluminación, ¿no? Esa apertura total de corazón, es como realmente reconocer la divinidad en mí, en los demás, en fin, esto que a veces nos suena a chino, ¿no? Y lo que dice el autor es que ese estado es posible y que lo que pasa es que hay algo que nos aparta de ese estado, ¿no? Y él dice que merece la pena como que investiguemos, ¿no? Entonces, está ahí varias páginas, ¿no? Proponiendo la investigación y dice que realmente no hay nada que nos separe y al final donde cae, ¿no? Es que lo que nos separa de eso es que le hacemos caso a nuestros pensamientos. Que fijaos qué cosa tan sencilla. Es como ya está. Al final no hay más, es como que no es que estemos, no hay algo así muy concreto, ni sólido, ni grande, ni peligroso. Es simplemente que estamos identificados con nuestra historia, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, la idea que tenemos de las cosas, esos condicionamientos y ahí estamos. Entonces, ya está, ¿no? Entonces, lo que el autor propone es eso, ¿no? Que seamos conscientes de esto y que así podamos liberarnos de esa identificación, ¿no? Y el otro día en las sesiones presenciales de aquí de. ¿Qué me estoy acordando ahora de esto? Me está viniendo. El otro día en las sesiones presenciales de aquí de Almuñécar, una persona comentó cuando acabamos la meditación que había tenido como una. Ay, perdona, tengo que parar esto que se me está acabando la batería. Paro, ¿vale? Vamos a parar. Un momentito. Estaba comentando esto, ¿no? Que el otro día en las sesiones presenciales una persona comentó que había tenido como una gran revelación y era esto, ¿no? Que le había pasado algo, que le había disparado malestar, sensaciones desagradables, emociones desagradables y que se había metido ahí en esto y que de pronto estaba ahí súper mal y se dio cuenta de cómo lo que estaba intensificando su malestar era que él se estaba contando una historia, que estaba metido ahí como en su historia, en sus pensamientos, ¿no? Entonces que se dio cuenta de esto y que de pronto tuvo como esa liberación, ¿no? De ¡ah! Y de pronto es como si hubieran pinchado un globo, ¿no? Y pudo volver a su cuerpo y ya como que entró en la dimensión de la realidad, ¿no? Entonces estuvimos comentando esto y salió la historia está de Buda de la segunda flecha, que no sé si, porque yo la cuento mucho, pero sí que me gustaría contarla aquí otra vez para recordarla, ¿no? Esto que Buda decía que nosotros, nuestra mente añade sufrimiento, es como que él decía, hay una parte de sufrimiento que es el sufrimiento, digamos, corporal, que es lo que él llama la primera flecha, que es inevitable, porque no, nosotros nos vamos a poner enfermos, la gente nos va a decir cosas que no nos gusten. Van a pasar muchas cosas que a mí no me gusten. Y va a haber una reacción corporal ahí, ¿no? Como, ¡ah! De pronto, esto no, porque hay como que el cuerpo se cierra. Cuando hay algo que no le gusta, el cuerpo hace clac y se cierra, ¿no? Y entonces surgen ahí. Y él decía, pero que él llamaba la persona no instruida, o sea, el que no estaba acostumbrado a estos discursos ni estaba en esta práctica, añadía lo que él llama la segunda flecha, que es sufrimiento mental a ese sufrimiento corporal, ¿no? Por eso que hemos dicho antes, que cuando está la incomodidad, mi mente tiende a desconectarse. Como son sensaciones desagradables, mi atención, mi mente no quiere estar ahí, se desconecta y entonces se va a historias para desconectarse. Y esas historias a su vez están alimentando las sensaciones corporales desagradables y se crea como un bucle, un ciclo de sufrimiento. Entonces, por eso decía Buda que si a ti te clavan una flecha, te duele. Si alguien te dice algo que no te gusta, puedes notar la contracción y lo desagradable que es. Si te pones enfermo, puedes notar unos síntomas. Pero la segunda flecha sería como si tú en el sitio donde ha dado la primera flecha clavas una segunda flecha. Imaginaos el dolor. En una herida fresca donde se ha clavado una flecha, clava otra. Y eso es lo al segunda flecha, es lo que decía Buda, que eso sería opcional, que eso lo añade la mente y se podría evitar. Y eso es lo que está aquí hablando el autor, ¿no? El autor habla de la segunda flecha, de cómo la mente añade sufrimiento a la realidad y cómo nos aparta de poder estar en presencia con las cosas y completamente abiertos, ¿no? Y también hablábamos en la sesión el otro día de la enseñanza de las cuatro nobles verdades, que es lo que dicen que Buda descubrió cuando se iluminó, como la primera enseñanza que dio él, ¿no? Que está en la base de todas las enseñanzas budistas, de todas las escuelas budistas, están las cuatro nobles verdades, ¿no? Y que parece algo así muy filosófico, muy abstracto, pero las cuatro nobles verdades realmente resumen todo lo que dice aquí el autor en este capítulo y dónde estaría, cómo podemos liberarnos del sufrimiento, de esa segunda flecha, ¿no? Y la primera noble verdad justamente sería lo que Buda decía, el sufrimiento existe, ¿no? Es como que lo que estás sintiendo en tu cuerpo, eso desagradable que estás sintiendo, eso está ahí. Por mucho que tú lo niegues, lo evites, te escape, al final eso está ahí, eso existe, eso está ahí, ¿no? Y luego la segunda noble verdad lo que dice es que tiene una causa. Eso que sientes, ese malestar que sientes, tiene una causa, ¿no? Y decía que la causa sería el aferramiento a esas historias, a esas ideas, a esos conceptos, a la idea de lo que tú eres. ¿Vale? Sería esto, ¿no? Como eso es lo que está añadiendo ese sufrimiento, ¿vale? Y entonces, la tercera noble verdad sería, si se elimina la causa, se elimina el sufrimiento, ¿vale? O sea, si yo suelto, dejo de aferrarme, si yo pongo conciencia ahí, pongo luz, y lo que le pasó a esta persona que comentaba, ¿no? Que de pronto se vio como estaba en una historia metido. Entonces, esa conciencia que puso en la historia, ¡pah!, hizo como que se soltara el aferramiento. Me seguí, me voy explicando. Y eso lo liberó. ¿Vale? Y entonces esto sería como la enseñanza de las nobles verdades, que parece una cosa filosófica, simplemente que aparece malestar en mí, que si yo me quedo ahí, ya está, pero que si yo empiezo a añadir esa segunda flecha, si yo empiezo a añadir historia, porque me estoy yendo de ahí, me estoy desconectando, al final voy aumentando, aumentando y creo ese ciclo de sufrimiento, que es lo que llamaría el autor el samsara, ¿no? Como eso ahora hablaremos, ¿no? Y si yo veo dónde estoy enganchada y consigo liberarme de ahí, esa es la liberación del sufrimiento. Es como, es que es así de sencillo. Y la cuarta noble verdad sería el camino que Buda propone para esto que parece tan sencillo, pues no es tan fácil, que ya lo sabemos todos, ¿no? Cómo nos enredamos una y otra vez, una y otra vez. Entonces, la cuarta noble verdad sería el camino que según quien lo enseña va cambiando, pero básicamente sería el camino de la meditación. El camino de la meditación, de ver dónde estás enredado, irte liberando de esos patrones y de esas identificaciones, ¿no? Entonces, nada, esto quería comentarlo porque el otro día surgió y viene a cuento, ¿no? Entonces, lo que el autor está diciendo es eso, es como lo que él llama la madurez espiritual sería que yo me dé cuenta de que yo soy responsable del sufrimiento que estoy teniendo. Es como que puede haber alguien ahí fuera que ha disparado la primera flecha, ha tocado alguna herida mía o alguna cosa que a mí no me va bien, y yo, por supuesto, puedo tener que poner límites. O sea, que esto no significa que yo no ponga luego límites, pero lo que yo estoy sintiendo, lo que surge ahí, es lo está creando mi mente, mi forma de interpretar, lo que yo me estoy contando, cómo yo me estoy resistiendo. Y aquí estaría como la gran noticia de esta enseñanza, ¿no? Es como que yo puedo liberarme del sufrimiento mío, yo, porque yo lo estoy creando, mi mente lo está creando, con esa serie de identificaciones, de pensamientos, de historias. Vale. Y esto, todo seguro que tenemos miles de ejemplos, ¿no? Miles de ejemplos de algo que sucede que no encaja en mis esquemas, que no es lo que yo esperaba, algo que alguien me dice, algo que pasa, algo que, lo que sea. Que no hay mesa para cenar en este restaurante, que me duele la pierna, que este me ha dicho que lo que sea, que ella me ha dicho algo. Es como lo que sea. Que me despiden, que me pongan, lo que sea. Entonces, está la salida habitual, que es dónde está el culpable y cómo me quito yo esto de encima, que ahí estaría como aumentar la tensión. Eso sería la segunda flecha, ¿no? A la tensión y el malestar que ya hay, yo añado más, cerrándome y ahí como, y perpetuando como el ciclo, ¿no? Como que lo voy alimentando y cada vez me siento peor y cada vez hay más historia y cada vez, eso creo que todos lo sabemos lo que es, ¿no? Y lo conocemos. Y está la salida iluminada, que hacemos lo que podemos cada uno, pero sería la salida de ver, a ver, aquí ha pasado algo, esta persona me ha dicho algo que a mí me está molestando, pero ¿cómo puedo yo mirar hacia adentro? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Por qué esto me ha sentado tan mal? No sé, es como explorar mi parte, ¿vale? Y permanecer conmigo en ese proceso de dolor, de malestar. Y lo que decimos luego, si tengo que poner límite, o tengo que irme de un sitio, tengo que separarme, tengo que. O sea, que eso no quiere decir que yo me quede a sufrir en los sitios. Pero sería dejar espacio para la sospecha de que la máxima fuente de mi sufrimiento soy yo misma, mi mente y las historias que me cuento y los conceptos que tengo y la idea que tengo de quién soy, de cómo tengo que ser. Incluso el peso que le doy a los pensamientos de los demás, porque eso no lo he leído aquí, pero cuando lo leía lo pensaba, ¿no? Es que no solamente el peso que le doy a mis propios pensamientos, sino a los pensamientos de los demás, por Dios. Es que lo que piensan los demás sobre mí me puede afectar hasta unos niveles, no sé si. Entonces, como el peso que le damos a una cosa que es una interpretación de la realidad. Es que una persona ve las cosas de una forma y si no, y si no le cuadra lo que yo hago con esa visión y me lo dice o me juzga, yo me puedo morir, me puedo sentir fatal. Entonces, esto es lo que él dice, ¿no? Es como que estamos recibiendo bendiciones, podríamos estar tan a gusto, podríamos estar con un corazón, una mente y un cuerpo abierto que estuviera ahí como en contacto con esa perfección de la vida fluyendo, pero estamos continuamente enganchados, bloqueados, atrapados, atascados, con el cuerpo cerrado, la mente cerrada, el corazón cerrado, dándole vuelta a algo que está ahí, a una historia que me está desconectando del desbloqueo, de la apertura. Os veo para como quietísimos, no sé si estáis en éxtasis, porque estáis todos, no sé si veis la cara, estáis todos igual, así como, ¡oh! Está llegando, os suena, tiene sentido, lo reconocemos. Sonia, di algo, que ha levantado la mano.
Sí, que a mí es esto, yo estaba pensando en cómo a mí personalmente me ayuda en lo que dices, en lo que tengamos que hacer, ¿no? Pues ese límite que tienes que poner, esa contestación que tienes que dar, esa reacción de irte, de que en vez de ser tanto desde esa cabeza, desde el pensamiento, desde lo que me ha afectado, desde cómo, que sea realmente más desde esa primera flecha, ¿no? Desde ese primer sentir, desde ese. Me he sentido mal o esto me apetece y entonces quiero hacer esto, no tanto desde luego analizar, ¿no? Que yo por lo menos tiendo mucho así, porque esto sería mejor, porque así, porque tal, porque como parar eso, ¿no? Y ya que esa primera flecha me ayudara a decido actuar de esta forma desde esto, primero que he sentido, no desde luego todo lo que pienso.
Claro.
Quita peso, de alguna forma.
Claro. Ahí, si tú te quedas en la primera flecha, estás con tu maestro interior, estás con tu presencia, estás tú contigo. Y ahí puede surgir una respuesta de tu gurú interior para ver qué es lo más adecuado hacer. Y ahí en esa primera flecha, el otro no es malo. Se reconoce la bondad de las dos partes, como la bondad básica, la bondad innata. Lo que pasa es que el otro y tú estáis enganchados tenemos miles de heridas, de patrones, de historias, de lo que nos han dicho, lo que hemos aprendido. Entonces estamos súper condicionados. Entonces tú entiendes que el otro está actuando desde su condicionamiento. Así que no hay esa guerra, ni esa pelea, ni ese tú es que está. Que... No, es que tú eres. Es como. Es que ahí cambian muchísimo las cosas. Es que tú eres un santo, o una. Pero eso te estoy diciendo en serio, aunque suena a chufla, ¿no? Pero es como, pues, no es que sea un santo, pero que tú ves que no hay. Que no hay maldad, que no hay culpa, que no hay nada, pero yo necesito alejarme de aquí. Ya está. Me necesito alejar porque me quiero cuidar, porque a mí esta conducta me está haciendo daño. Ya está. Es como, me explico, pero no es que tú me estás haciendo daño, yo soy aquí una víctima. Es como salir del papel de víctima, donde la realidad me está atacando continuamente, los demás me están, y yo no tengo ninguna responsabilidad a coger yo las riendas de mi vida, las riendas de mi sufrimiento y responsabilizarme yo y dejar el papel de víctima. No sé si veis la trascendencia que tiene esto. Y por eso la
De
víctima
víctima,
está. Sí, perdón, di.
o incluso de salvador, que a veces es al revés, ¿no? Para que no le haga daño, para que no le afecte, no,
También.
porque igual si yo hago esto y al
Claro.
final es lo mismo, ¿no? Ponerme en víctima o en salvador.
Da igual donde te ponga, al final es como mirar fuera, es como si yo miro fuera, no me miro yo, si yo veo tus miserias, no veo las mías. El salvador es que yo, mirando tus miserias, salvándote a ti, no veo yo lo mío y además creo que yo estoy ya salvada, cuando
Eso es.
realmente no hay nadie a quien salvar. Lo que dice el autor es que estamos todos ya salvados, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque estamos en esas dinámicas, ¿no? Y la víctima de nuevo está mirando fuera a ver quién tiene la culpa de su malestar. El mundo, la política, lo esto, mi hermana, mi prima, mi niña, mi no, otro, sé que no sé cuánto. Cuando la gente, todo el mundo está viviendo lo mejor que puede y tú lo único que puedes hacer es protegerte de algunos. Si te hacen mucho daño, ya está. Es que no tienes, ¿sabes? Pero que ese daño, ya está, que tú eres el responsable. Que no, esto es como decía también una maestra que se llama Margaret Callen, ¿no? Que una vez estuve yo en un curso con ella que decía: este movimiento para los que estén oyendo la grabación, estoy señalando con el dedo hacia afuera, ¿no? El movimiento de señalar con el dedo hacia afuera y volver el dedo así, estoy girando la mano y la dirijo hacia mí, ¿no? Ese movimiento, que es lo que se produce en la meditación, es como darle la vuelta al Titanic. Eso cuesta, eso el es que le estamos dando la vuelta al Titanic. Pues, cuando nos pasa algo, ya, por lo menos a mí, es como, ¿dónde está el culpable? ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Qué cabeza corto? A veces corto la mía, ¿no? Porque me machaco yo a mí misma, que también, no se trata de buscar culpables, ¿no? Es como, yo estoy aquí, ¿yo qué siento y cómo puedo cuidarme? Ya está. ¿O qué puedo decir? Pero eso, esa respuesta te la da tu sabiduría interior cuando tú te quedas en tu proceso. En fin. Así.
Y a eso, Bea, yo añadiría que cuando señalas a una persona, tienes otros tres dedos que te están señalando a ti mismo.
Sí. Total. Sí. Gracias, Sonia. Y por eso otra cosa que es muy interesante que dice el autor, ¿no? Porque en el budismo se habla del samsara y el nirvana, ¿no? El samsara como la rueda del sufrimiento cíclico y el nirvana como la liberación, ¿no? Y él dice que realmente samsara y nirvana no son lugares ni son nada que es como son estados mentales. En el samsara tú estás sufriendo y sufriendo una y otra vez porque estás identificado con tus pensamientos y tus historias. Y porque tus propias creencias están condicionando tu realidad. Como dicen, no, el ego solamente quiere tener razón. Entonces, yo sí, por ejemplo, pienso, todos los hombres son unos narcisistas. Pues mi ego solamente, ese lo diría el ego, ¿no? Solamente quiere tener razón. Entonces solamente va a encontrar narcisistas. Cuando no hay narcisistas, que ni los mira. Solo se va a encontrar con narcisistas. que dice narcisistas infieles, no sé qué es que cuánta gente hay, cómo está el patio, vaya cómo está el ganado, no sé qué, no hay tío en condiciones, pues eso es lo que tú te vas a encontrar en tu vida y así todo, es como, o es que todo el mundo se mete conmigo y a mí la gente no me respeta, es como lo que tú te crees condiciona tu realidad, porque el ego que está creando esa idea solo quiere tener razón y que se y está ahí con eso. Entonces, al final es que el samsara, ¿qué sería? Que tú estás dando vuelta y vuelta, otra vez una relación, y otra vez otra relación, y otra vez me enfado, y otra vez me enfado, y otra vez me vuelven a decir, y otra vez me deja una amiga y otra vez me vuelve a dejar. Es como, ¿sabes? Y entonces tú miras afuera, a ver, esta es otra amiga que se enfada conmigo. Hay que ver el mal genio que tiene, hay que ver lo loca que está. ¿Lo veis o no? Nunca miramos qué puede pasar aquí. No para yo exponerme a la culpable, igual tengo que dejar a esta amiga, pero es como para ver. Dejar de mirar hacia afuera. Entonces, el samsara sería ese estado mental que solo mira hacia afuera, que está desconectado y que está enredado en historias. ¿Que esas historias para qué sirven? Para darnos seguridad. Porque al final, las historias que nos contamos y las creencias que tenemos nos dan una falsa sensación de seguridad. Es como yo controlo, yo conozco cómo son los hombres, yo conozco cómo son las cosas, yo sé lo que pasa cada vez que yo voy con esta. ¿Lo veis o no? Yo sé cómo soy yo sé cómo lo que a mí me gusta, lo que no. Entonces tengo ahí como una especie de bloque sólido de lo que son las cosas, lo que soy yo, un sistema de creencias que puede estar basado en una filosofía, sea la budista o la que sea. O entonces yo ahí me muevo en eso, me muevo en ese corralillo. ¿Lo veis o no? Y esa sería como una zona donde yo estoy, más o menos me siento segura, solo escucho cosas relacionadas con eso, solo veo cosas relacionadas con eso. Pero es como no estoy vivo, estoy repitiendo continuamente. ¿Lo veis? Y entonces lo que llaman el nirvana, lo que dice esta Torah, es un estado mental donde tú no te identificas con tus pensamientos. Puedes estar en la primera flecha, puedes estar en tu cuerpo, puedes estar en la realidad, puedes estar en contacto directo con ese espacio infinito que tú eres, donde todo va surgiendo y desapareciendo. Esto sería un poco lo que aquí lo que aquí habla este hombre. Y sí, no sé si queréis comentar algo más, así, porque, ay, son ya las 8 menos 5, vaya. Bueno, alguna cosilla así para terminar, que por ejemplo dice, cuando sufrimos, significa que estamos apegados a algo. Esto es infalible, ¿no? Lo que le pasó a esta persona el otro día es cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy angustiada, cuando tengo conflicto con alguien o con algo. Tengo que mirar dónde estoy identificada, a qué idea, a qué creencia sobre lo que yo soy, sobre lo que son las cosas, dónde me estoy apegando, a qué idea. Y no hace falta pelearse con nada, simplemente cuando yo pongo conciencia en los procesos, en las ideas, se van perdiendo fuerza. ¿Lo veis? No es para que ahora me ponga yo a pelearme o a quererlo hacerlo bien, sino simplemente voy poniendo luz, conciencia, ah, mira, aquí estoy, ¿no? Ah, aquí había una idea, había... y entonces van perdiendo fuerza. Es como que el patrón pierde fuerza y la luz de la conciencia va brillando cada vez más. Entonces es como que se invierte el equilibrio que solemos tener en nuestra vida, ¿no? Y luego, bueno, es que una cosa que me re que te encanta, que está en la página 135, es que hoy no me da tiempo a leer, pero igual. Si no, igual apunto los fragmentos y los leéis vosotros, ya vemos. En la página 135 me encanta, dice, la ofrenda suprema es el pensamiento, consiste en ofrecer todos los pensamientos al vacío sin ningún apego. Cada vez que ofrecemos el pensamiento a ese reino de la verdad, experimentamos siempre el despertar dichoso. Imaginad, ¿no? Que estoy metida en un follón de una historia y de pronto decir, ¡oh! Ofrezco esta historia al vacío. ¡Ah, lo ofrezco! Es como, ¡fiu! Es como... que yo soy, que a mí me gusta, que me ha dicho, que no me ha dicho, que yo es, que mi herida, que no sé cuánto, ¡buh! ¡Hala! A mí me encanta eso. Luego quiero, a ver si me da tiempo a añadir una cosilla, y si no, luego en la siguiente sesión lo comentamos, ¿no? Que pasa que no sé si ahora... No, que a veces hay ideas y conceptos que nos sirven. Porque a veces, por ejemplo, estamos aquí hablando mucho del trabajo con el niño interior o la herida, o hay gente que hace constelaciones y dice, vamos a ver si suelto eso, ¿no? Entonces, a mí, yo después de mucho darle vuelta a esto y en la experiencia mía, no, yo creo que a veces en todas las prácticas espirituales hay prerrequisitos, prácticas preliminares. Es como que a veces estamos tan heridos, tan rotos, con tanto contenido mental, que no podemos ver nada y que tenemos como una compulsión de pensamiento y de ahí no podemos. Es que no puedo parar en mi cuerpo ni un segundo. No sé si sabéis lo que estoy diciendo. Entonces tenemos como que, digamos, como que construir, entre comillas, un yo sano, donde la herida esté mínimamente reconocida, donde haya un poquito que uno se pueda quedar un poquito en su cuerpo, donde haya una base mínima, que sea todo esto que se dice de samatha, de estabilidad mental, de claridad. ¿Lo veis esto? Para luego seguir soltando. O sea, yo no trabajo con el niño interior para quedarme, para crear una identidad de niña herida. ¿Me explico? Es como que se trabaja con el niño interior, con la constelación o lo que uno quiera para que te ayude a ver tus heridas, tus patrones, dónde te atascas, para que podamos ir bajando la reactividad y nos podamos ir quedando en nuestro cuerpo y de ahí también podamos ir soltando la niña interior, la constelación y todo lo que nos venga, porque al final lo que dice el autor yo creo que tiene razón, es como es que ningún pensamiento hace falta. En el presente fresco, inmediato, es como que ya no hace falta, ahí no hay niño herido ni hay nada. Sería, ¿no? Pero no llegamos a esto. Lo que se propone en el Vajrayana, en el budismo tántrico, es justamente esto, es como ya está iluminado, ya está, que es lo que este autor es de esa tradición. Ya está y no lo ve, ya está y no lo ve. Pero claro, eso a veces crea más frustración, ¿no? Pues dices, pero ¿cómo no lo veo? Si estoy fatal, ¿qué voy a ver? Entonces es como que existe el camino que se llama gradual en el budismo, ¿no? Que sea el camino del sutra, que es poquito a poco vamos como limpiando un poco, purificando, viendo heridas, aprendiendo a estar con lo nuestro, creando estabilidad mental, ¿lo veis o no? Aprendiendo a estar con nosotros para luego poder llegar al tantra, que sería que igual dentro de 20 vidas, yo no sé cuándo va a ser, pero como decís, ya, ¡pum! ¿Lo veis o no? Porque no tenemos suficiente estabilidad. Entonces, esto lo quería añadir, pero de todos modos, la semana que, o sea, dentro de 2 sesiones, el 5 de junio, si queréis, acabamos esto y empezamos o terminamos con el capítulo 11, ¿vale? Que se llama el desapego. ¿Os parece? Bueno, pues voy a cortar, no, meditamos un ratillo antes de irnos, pero voy a cortar para no alargar la grabación.